Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Conexión Marca. Nuria Cruz.
Buenas tardes. Rafa Nadal ya está en Manacor tras conquistar su 13º Roland Garros para descansar unas semanas antes de que arranque el torneo de París-Bercy el próximo 31 de octubre. Sin embargo, no está clara su presencia en ese Masters 1000 ni tampoco en la Copa de Maestros de Londres, así que su próxima cita podría ser el Abierto de Australia en enero, donde si gana sumaría su Gran Slam número 21, superando a Roger Federer. Las comparaciones entre el balear y el suizo son odiosas, lo dice en T4 Alex Correia, ex tenista, ahora comentarista de Eurosport.
Yo creo que es una comparativa, fíjate, que a mí no me gusta mucho, porque al final creo que los dos son enormes, que cada uno con sus virtudes. Federer podríamos decir que es alguien mágico, ¿no? Que es la elegancia personificada. Y Rafa es la entrega, ¿no? Es la lucha constante, la superación.
LeBron James, Hamilton y Nadal abren debate el alero de la NBA tras conquistar con los Lakers el 17º anillo de su historia, igualando a los Celtics. El piloto de Fórmula 1 después de igualar las 91 victorias de Schumacher y Nadal tras alcanzar los 20 Grand Slam de Roger Federer. ¿Es el mejor tenista de la historia? Opina otro grande de nuestro deporte como Fernando Alonso en 4.
Creo que no habría que debatir, habría que disfrutar de la victoria y cuando deje el tenis, que esperemos que tarde mucho, pues ya se valorará, pero está claro que lo que hace es un talento superior y hay que disfrutarlo.
France Football continúa desvelando nombres para elegir al mejor equipo de la historia. La revista francesa acaba de desvelar los jugadores que optan a mejor mediocentro defensivo con la presencia de 5 españoles: Pep Guardiola, Sergio Busquets, Luis Suárez, Xavi Hernández y Xavi Alonso. La selección española regresa mañana al estadio donde logró la Eurocopa de 2012. Mañana en el Olímpico de Kiev, Ucrania-España, partido de la Liga de Naciones. Un Olímpico que acogerá a unos 15.000 aficionados en sus gradas. Palabras de Luis Enrique.
Que jugar mañana con 15.000 espectadores en lo que es el panorama general es algo hasta optimista y positivo para todos. Pues porque parece que podemos empezar a encontrar la normalidad. Lo dejaría ahí, ya no intentaría analizar más sobre si beneficia. Evidentemente es mejor para la selección local, pero en nuestro caso el hecho de jugar con público ya es una alegría.
La Roja lleva 14 encuentros invicta, viene de ganar a Suiza por la mínima y se juega a seguir como líder de su grupo. Son baja por lesión Gerard Moreno y Diego Llorente, enfrente a una selección de Ucrania que acumula 3 derrotas seguidas. También mañana en esa Liga A, Alemania-Suiza con Joachim Löw cuestionado. Antes de ese Ucrania-España juega la sub-21 en Alcorcón ante Kazajistán. Un triunfo clasificaría a los de Luis de la Fuente para el europeo del próximo verano. El jueves ante Islas Feroe fue decisivo Brahim Díaz con un doblete. Mañana estará vigilado.
Tiene una actitud especialmente con unas ganas de tremendas de seguir creciendo, de mejorar. Con nosotros yo creo que está muy feliz, muy contento. Y el otro día estuvo, es verdad que estuvo muy acertado, creo que fue decisivo, pero creo que todavía tiene mucho margen de mejora y él es consciente de ello, ¿no? Entonces, de eso, es un aspecto muy importante que celebramos, que tenga la posibilidad de crecer, ¿no? Lo más importante, insisto, es que él quiere hacerlo y lo entiende y seguro que si tiene posibilidad de minutos, pues lo conseguirá seguro.
Y el próximo fin de semana vuelve la Liga, el Barça visita al Getafe en una semana clave por el voto de censura contra Bartomeu. Desde la concentración con la selección se muerde la lengua Sergio Busquets.
Sí que es verdad que no es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí 5 o 6 horas. Y otra, lo que pase dentro, que está claro que no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento. Y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente.
Los de Koeman juegan el sábado y los de Jasike Vicius mañana en la Euroliga. Ante el Valencia Basket, el técnico culé del equipo de baloncesto se podrá sentar en el banquillo tras superar la cuarentena de 10 días al dar positivo por coronavirus.
¿Cómo has vivido estos días en casa?
Bien, bien. Bueno, ha pasado bastante tranquilo. 2 o 3 días malos y luego de vuelta a trabajo. Bueno, es un partido de Euroliga, será muy difícil. Valencia viene de hacer algunos partidos muy buenos, ayer quizá no tan bueno, pero es un equipo que tiene muchísimo potencial.
Y cerramos con otros apuntes polideportivos en el Giro de Italia, hoy jornada de descanso y de pruebas PCR al pelotón. Mañana, antes de la décima etapa, se conocerán los resultados. En balonmano, un jugador del frigorífico Morrazo ha dado positivo por coronavirus, es el octavo equipo de la Sobal con casos de COVID-19, y en voleibol, el Río Duero Soria, equipo de la máxima categoría, se niega a jugar con mascarilla, tal y como obliga la normativa de la Junta de Castilla y León. Es todo por el momento. Más información en marca.com, abriendo con los retos que todavía le quedan a Rafa Nadal. Y recuerda, el deporte es nuestro. Puedes seguirnos a través de radiomarca.com, en nuestras cuentas de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca. José Luis Escarabajano.
pasan de las 7 de la tarde. Todavía nos quedan 50 minutos para llegar a las 8 y que llegue Pablo Parra con marcador, que además va a empezar con un buen protagonista. Hasta ahí podemos leer, que la gente esté atenta. Pero de protagonista, bueno, va la tarde y el día en Radio Marca, porque ayer también se celebró una edición muy especial de la Champions de Fútbol Sala, una final muy especial con dos equipos españoles y creo que el espectáculo que dio el Fútbol Sala español muy alto y yo creo que estamos demostrando que tenemos a los mejores equipos. Óscar García, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Así es, ¿no?
Sí, así es. En una jornada ayer con muchos registros históricos, pues el Fútbol Sala también marcó su particularito con esa final. La final de la Champions correspondiente a la temporada pasada, que se ha tenido que jugar, por lo que todos sabemos, en este mes de octubre, y lo ha hecho en el Palau Blaugrana con las gradas vacías. Y por primera vez, en la 19ª edición del torneo, dos equipos del mismo país se plantaron en la final. Esos fueron el Barça y el Pozo. Y el equipo azulgrana pues consiguió su tercera Champions, su tercer título europeo, en lo que supone el pleno de finales contra los murcianos, que han jugado 12 finales entre ambos equipos y las 12 han caído del lado azulgrana.
La verdad que le tiene tomada la medida. Eso sí que es tomar la medida a un rival. Voy a saludar al míster, que estará muy contento hoy, del Barça, Andreu Plaza. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, recuperándome del partido de ayer, del infarto de ayer, que ya uno tiene una edad y ya estamos ahí, que cada vez es más difícil.
Pero bueno, pero claro, muy contento porque era una edición, pues mira, muy complicada, que se tuvo que aplazar, que se ha jugado ahora, corresponde a la pasada temporada. Pero bueno, todo lo que sea, Andreu, el retomar competiciones, el terminarlas, el poder jugar, aunque sea sin público en la grada todavía, yo creo que poco a poco va siendo positivo, ¿no? Para llegar a coger la antigua normalidad dentro de un tiempecito.
Sí, creo que sí, porque mira, al final todo el mundo está sufriendo, toda la sociedad está pasándolo mal, y todo lo que sea volver a empezar como sea, de poco a poco, pues será bueno para todos. El deporte es algo que la sociedad necesita, y los que formamos parte del grupo de los deportistas, pues también necesitamos jugar, ¿no? Entonces, ya sé que no es el mejor escenario porque, en fin, el deporte sin público también tampoco es el mismo deporte, pero sí, como dices, es mejor empezar y volver a jugar.
Deporte sin público, una final encima de Champions sin público en un pabellón de fútbol sala donde el ruido es ensordecedor siempre, ¿cómo lo vivisteis?
Pues es un poco raro, un poco no, muy raro. Nos tenemos que ir acostumbrando porque ya llevamos pues unos cuantos meses jugando así, unas cuantas semanas. Entonces yo creo que cuando nos demos cuenta, pues creo que todo volverá a ser normal, pero entre tanto es difícil pensar que estamos jugando lo que estamos jugando sin público. Es complicado para todo el mundo.
Dicho lo cual, firmamos la victoria, la firmábamos hace unos meses sin público, la firmábamos, ¿no? El llevarse el título.
Sí, sí, al final en el palmarés de la competición no pondrá si había público o no, y pondrá quién ha ganado y quién no, ¿no? Entonces, bueno, sí, para nosotros es muy importante, en nuestro club las secciones son muy importantes y las competiciones europeas para las secciones es una parte muy importante del objetivo, ¿no? Entonces creo que estamos contentos por haberlo conseguido, el club está también muy contento y bueno, y estamos todos muy muy felices.
Óscar.
En la rueda de prensa posterior al partido le pedimos a André una valoración de cómo valoraba, qué suponía ese torneo. Decía que aún estaba en proceso de aterrizaje, que todavía estaba pues con la tensión del partido, que todavía no lo podía valorar. ¿Has conseguido, Andreu, hacer ese aterrizaje y poner un poco más en perspectiva lo que supone ganar esta Copa Europa?
Sí, yo pienso que después de haber leído y haber oído pues algunos comentarios y las valoraciones de la gente que vio el partido y todo, bueno, un poco, creo que estos partidos cuestan mucho de jugar, ¿no? Cuestan mucho ya con público y sin público, da igual. O sea, cuestan mucho porque hay mucho en juego. Este año había además algo más que la Copa Europa, que la participación en la siguiente. Entonces, es difícil jugar bien, es difícil abstraerse de lo que significa un partido contra un equipo, además, que nos conocemos tantísimo. Creo que seguramente el dominio del partido lo llevó el Pozo, eso está bastante claro, pero fue por un poco producto por, de nuestro inicio, ¿no? Marcamos dos goles, entonces cuando estás jugando una final de este calibre, un poco te abocas a un poco al conservadurismo, ¿no? Cuando ves que tienes una ventaja en el marcador importante, pues bueno, dimos la iniciativa al Pozo. El Pozo pues tuvo el balón, pero si vemos el partido, pienso que ocasiones claras tampoco hubieron tantas, ¿no? Por parte de unos o de otros. En fin, al final creo que hicimos el partido que nos convenía. También estábamos muy desgastados porque el anterior partido habíamos jugado 50 minutos con penaltis, tuvimos mucho menos tiempo de descanso que ellos y creo que hicimos el partido que nos convenía.
¿Tenéis un poco en mente ese partido? Porque como dices, el partido comunista es un partido también muy apretado, en el que también empezáis ganando 2-0. ¿Lo tenéis dentro de los planes de si cogemos ventaja pronto? Vamos a taparnos, pero vamos a ceder la iniciativa y a ver si podemos aprovechar alguna contra, aprovechar algún descuido.
No, esto es algo inconsciente. Es algo que los jugadores se transmiten entre ellos, ¿no? Es decir, creo que te das cuenta de que quizá con el balón no estás muy fluido, de que las piernas pesan y que a lo mejor es un poco más conveniente defenderte, ¿no? Yo creo que fue transcurriendo así durante el partido. Al principio fue más igualado, tuvimos más tiempo el balón, luego lo tuvieron ellos y al final de la segunda parte pues con el portero jugador pues también lo tuvieron, ¿no? Yo creo que ocasiones claras del Pozo, hubo un poste de un larguero de Rafa Santos en la primera parte y en la segunda pues no recuerdo que Dida que hiciera demasiadas paradas, algunas evidentemente, como también Espíndola, pero lo que sí está claro es que ellos tuvieron la posesión del balón y nosotros pues jugamos un poco a dejarnos dominar, ¿no?
Andreu, 12 finales ante el Pozo, 12 victorias, ¿sois como un poco Rafa Nadal en Roland Garros?
Con Rafa no, las casas de apuestas con Rafa no ganan duro en Roland Garros, ¿no? Nosotros cada partido es diferente, además de esas 11 finales que dices. Yo personalmente y Justosi hemos jugado creo que 4 tampoco y con diferentes jugadores. No, esto es algo que, mira, se va dando así, cada partido es una historia y bueno, esta evidentemente es una estadística bastante demoledora, pero no tiene por qué continuar, ¿no? Cada partido va a ser diferente. Este año nos volveremos a enfrentar alguna vez más y no sé qué pasará.
Te leí, Andreu, con Óscar decir en marca.com que es el máximo premio, que es el título más importante de tu vida.
Sí, claro. Yo llevo ya muchos años entrenando en muchas categorías, en diferentes equipos, y evidentemente ganar la Copa Europa pues es a lo máximo que puede aspirar un club, ¿no? Si fuera seleccionador pues a lo mejor podría aspirar a ganar un Mundial, pero como entrenador es lo máximo que se puede ganar. Y la verdad es que entiendo y supongo que todos compartimos que es muy complicado ganar una Final Four. Es muy difícil porque se juega en un formato en el que llegar ya es difícil, pero luego tener ese fin de semana mágico, que estés bien, que todo te salga bien, que no haya lesiones, que el equipo juegue bien, ganar a los mejores equipos de Europa, es complicado. Por lo tanto, es un premio muy muy gordo para un entrenador y para un equipo.
Dale, Oscar.
Y para un proceso, ¿no? Porque al final el crecimiento de este equipo, tú cuando coges el equipo, es una renovación. Poco a poco lo habéis ido montando con las renovaciones que hay cada temporada. Pero es un poco la guinda a ese proceso, es decir, que lo habéis ido ganando poco a poco. Habéis ido primero a llegar a finales, luego ganar títulos, ahora ganar este título.
Sí, bueno, un poco. El proceso acabó, creo que en el año 3, por decirlo de alguna manera, ya ganamos la mayoría de títulos nacionales, ya teníamos el equipo que queríamos y ahora cada año, los últimos 2 años, hemos retocado muy pocas cosas, ¿no? Hemos tocado un par de jugadores, tampoco hemos hecho muchos cambios. Yo creo que sí que se hizo el proceso en su momento, lo que pasa es que ahora hay que mantenerse y eso es complicado. Ahora mismo, la temporada que todavía esta competición pertenece a la temporada pasada, de la temporada pasada se han jugado 4 de las 5 competiciones que se juegan y hemos ganado 3. No hemos ganado la Liga y aún nos queda la Copa del Rey del año pasado, ¿no? Por tanto, creo que seguimos en buena línea. Es cierto que no pasamos de cuartos en el playoff express de la Liga del año pasado, pero bueno, eso fue producto de lo que pasa, ¿no? Que hay muchos equipos que pueden ganar, muchos equipos que en esta competición es muy igualada, y yo creo que seguimos en una buena línea. Si juntamos los 2 últimos años, estamos en una muy buena línea.
Andreu, ¿este título te quita presión, te libera un poquito de presión o te incluso te aumenta un poquito la presión de cara a la próxima temporada porque el listón está más alto?
No, como decía un compañero, le decía esta tarde a un compañero vuestro, tengo 24 horas de pérdida de presión porque mañana jugamos contra Cartagena. Y no hay demasiado margen para nosotros porque perdimos el primer partido de la liga y si se nos ocurre tropezar mañana, pues tendremos problemas. Ya no solo en el sentido de que, bueno, que estamos jugando otra competición, que también necesitamos puntos, ¿no?, para seguir adelante. Aquí, esto es lo de siempre, en este club, el día a día, la memoria dura como a los peces, ¿no? 3 segundos o 4, luego ya hay que seguir. Los títulos no cuentan. Anteriores y lo que significa, lo que cuenta es el día de mañana, y mañana jugamos contra Cartagena, otra competición y otra manera de enfocar, ¿no? Yo creo que no tenemos más presión de la que teníamos, ni ayer teníamos más de la que tendremos, ni siempre hay la misma presión aquí.
Los títulos son efímeros en el deporte, porque siempre al día siguiente, como bien dices, se piensa en el siguiente, pero es cierto que ahí queda, ¿eh? Y que en el currículum, Óscar, del Barça y de Andreu va a estar siempre esa Champions, ¿eh?
Hasta el trofeo ya es el equipo con el segundo equipo con más Champions detrás del Inter, que lleva 5. Cuando el Barça ganó la primera, Inter ya lleva 3. Y como dices, una preparación express del partido de mañana. Andreu, hoy habéis tenido día libre, les ha dado a los jugadores día libre después de estos días tan intensos. Mañana tienes una sesión de activación precisamente por la mañana. ¿Cómo se prepara el partido? ¿Cómo vas a decir, oye, mira, que jugamos contra estos? Y ya les conocéis a todos los jugadores, pero vamos a plantearlo así, eso, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Qué plan tienes de día?
Sí, como dices, hoy hemos tenido descanso, más que nada porque llevábamos 2 días de tralla muy grande y hoy teníamos que tener descanso. Mañana exactamente tenemos la sesión de activación por la mañana y tenemos evidentemente afrontar este partido habiendo ganado es más fácil, porque emocionalmente, quiero decir, porque si lo pierdes, si hubiéramos perdido la final, mañana sería un partido muy difícil de jugar a nivel anímico, ¿no? Yo, después de haber ganado, pues creo que el equipo pues vuelve a sonreír o sonríe y mañana va a afrontar este partido, que es difícil en el calendario, con un equipo muy muy renovado y muy potente. Sobre todo, como te decía, habiendo perdido el primer partido de liga, pues estamos ahí un poco en necesidad de ganar, ¿no? Entonces, habiendo ganado el partido es más fácil de preparar. No lo vamos a preparar como debería, porque evidentemente para preparar un partido de liga, y más con un equipo que se ha renovado con 7 jugadores o 8, pues necesitaríamos un scouting, necesitaríamos un trabajo de la semana para algunas cosas, pero haremos lo que podamos. Yo creo que todos nuestros jugadores conocen a los jugadores del equipo contrario, más o menos sabemos cómo es Cartagena y intentaremos, pues eso, hacer un buen partido y ganar, porque necesitamos ganar.
Eso será mañana. No sé si te queda algo, Óscar.
Sí, no, quería preguntarle por, precisamente para preparar partidos, preguntarle por su segundo, por Miguel Andrés, que ha vuelto a ganar un título. Ganó la primera Copa Europa, ganó la segunda, ganó otras 2 con Inter, ha ganado la quinta. ¿Cómo valoras el trabajo de Miguel, de tener a Miguel al lado?
Pues lo tenemos ahí por eso, porque es talismán y lo tenemos ahí para, porque así, ¿sabes?, garantizamos unas copas seguro. No, es muy buena, es muy buena. Es un segundo entrenador que podría ser primer entrenador perfectamente. Entonces, ese es mi mano derecha, es la persona que nos ayudamos mutuamente, porque los dos llevamos las riendas del equipo. Entonces, creo que Miguel lo hace muy bien, tiene mucha experiencia, tiene muy buen trato con los jugadores, es un gran entrenador.
La verdad que es un equipo espectacular, el Pozo también, y nos brindaron los dos equipos una final increíble que se llevó el FC Barcelona. Mister Andreu Plaza, felicidades, disfruta hoy lo que puedas, porque ya mañana tocará sufrir otra vez en los banquillos. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Óscar, un placer como siempre, ¿eh?
Un abrazo
muy grande. Venga, seguimos. Que hablar también de baloncesto y de la NBA, porque ya tenemos a los Lakers campeones de su 17º anillo. La verdad que se llevaron la final y han igualado además a a la franquicia con más anillos y yo creo que hay que pararse también a hablar un poquito de ello. Saludo a compañero David Sardinero de Gigantes del Básquet. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Me imagino que expectante ayer ante todo lo que iba a pasar y luego no sé cómo lo valoras.
Sí, con un poquito de sueño ahora, claro, después de tratar. Pero bueno, yo creo que era lo esperado, ¿no? Al final se juntaron dos cosas en el partido de ayer. Unos Lakers totalmente determinados a ganar, con una decisión, una intensidad y una concentración en defensa un puntito más alta que la que habíamos visto en los anteriores partidos. Y unos Miami Heat que llegaban ya con muy poquita gasolina, ¿no? Se habían exprimido muchísimo en los anteriores duelos para mantenerse vivos, que no era poco en esta eliminatoria, y ayer ya no pudieron, el partido se rompió y la victoria fue muy cómoda para los Lakers. Bueno, la ceremonia un poquito extraña también por todo esto de la burbuja y hay que tener en cuenta que claro, no hay público ni nada. Bueno, pues de hecho hay un momento curioso en el que casi ni le dan el trofeo, ¿no? Le dicen, bueno, tenéis que cogerlo vosotros directamente de un atril ahí. Entonces, bueno, un anillo con mucho significado por todo lo que tiene detrás en este año tan complicado con el fallecimiento de Kobe Bryant, con el parón de la NBA y la posterior reanudación de la competición, pero bueno, merecido para los Lakers, que yo creo que en estos playoffs han sido los mejores.
Vamos a incorporar también a otros dos especialistas que conocen muy bien a los Lakers y a la NBA. Rodrigo Azurmendi, periodista, compañero, conoce muy bien a los Lakers, comenta muchos partidos de NBA. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Merecido también, me imagino, para ti, ¿no?, el título de Lakers.
Bueno, no voy a tomar ningún tipo de crédito, pero sí muy contento por no solo por la franquicia, sino también por la ciudad, porque después obviamente lo de Kobe Bryant viene bien una alegría, una caricia al alma para apagar un poquito la tristeza de lo que ha sido este año.
Y saludo también, me marcho hasta Los Ángeles para saludar a Alberto de Roa, narrador también de NBA en español. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que allí la ciudad loca, ¿no?
Sí, nada más acabar el partido de anoche, ya se podían escuchar fuegos artificiales por todas partes. Está claro, como bien decía Rodrigo, que esta ciudad necesitaba ese título. Evidentemente el fallecimiento de Kobe había sido una cicatriz, una herida muy grande para esta ciudad, pero también por los 10 años en los que los Lakers habían pasado de ser el mejor equipo de la NBA, con los momentos álgidos de Kobe Bryant y Pau Gasol, a ser una franquicia bastante irrelevante deportivamente hablando en la competición. Tuvo que llegar LeBron James, tuvo que llegar Anthony Davis para que los Lakers de nuevo vuelvan a ser el mejor equipo de la NBA.
Es cierto que han pasado ese bache, David, pero que yo creo que este año han demostrado, sobre todo, como bien decías, en estos playoffs, ser el equipo que más ganas tenía de ganarlos, el equipo que más lo ha demostrado, ¿no?
Sí, al final no vamos a descubrir nada de LeBron a estas alturas y con 35 años se sigue poniendo retos, se sigue poniendo misiones y yo creo que él estaba en una y el hecho de llevar la camiseta y un poco el estandarte de los Lakers en un año tan significativo como este se ha convertido pues eso en un acicate tremendo para ellos. Está bien recordar esa travesía por el desierto porque es que no tenemos que olvidar lo mal que lo han pasado los Lakers estos años deportivamente con equipos de un nivel bajísimo y en una franquicia histórica como esta. Pero la realidad es que desde el punto en el que llega LeBron, pues es que prácticamente cualquier equipo de la liga a estas alturas con un LeBron así se convierte, bueno, aspirante a anillo es demasiado, pero sí en uno de los contenders, ¿no? De uno de los favoritos a ganar la NBA. Este año con Anthony Davis, pues es que es un pasito más y una situación perfecta para lo que se ha vivido a estas alturas.
A muchos no les gustará comparar, pero claro, ahí están las comparaciones. Está a dos anillos de Michael Jordan. ¿Cómo veis los tres? Empiezo por David. ¿Esa comparación con qué te queda si se puede comparar LeBron Jordan?
Creo que hay un punto en el que LeBron James sí que objetivamente puede estar ya por encima de Michael Jordan, perdón, que es en la longevidad, en la cantidad de años que lleva a este nivel. Al final son 17 temporadas en la NBA con presencias casi constantes en fases avanzadas de playoffs. Bueno, es verdad que LeBron, que Michael Jordan, lo siento, no perdió finales, tiene todavía algún anillo más, pero yo creo que ya es una comparación real y que puede sostenerse cualquiera de los dos argumentos.
Rodrigo, ¿cómo lo ves tú?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que este anillo, el hecho de haber ganado en ambas conferencias, de haberlo logrado con tres franquicias distintas, con compañeros diferentes, con entrenadores diferentes, definitivamente lo pone en la conversación a LeBron. Y aparte otra cosa, si lo que vimos anoche y lo que vimos en estos meses sigue siendo el presente de LeBron James, a este tipo le queda
claro.
Mucho hilo en el carretel, muchísimo, le queda muchísimo básquet. Así que aparte él ha hablado de la motivación de quizás hasta poder jugar con su hijo, así que eso lo va a seguir teniendo motivado para seguir jugando unos cuantos años más. Así que LeBron, no te digo que recién está comenzando porque lleva 17 años, pero